COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Miquel, bienvenidos a COPE GP, como siempre con el patrocinio de Repsol. Este 21 de julio, que estábamos preparando ilusionados con esa previa del Mundial de MotoGP, de esa carrera en Laguna Seca, que será esta noche a partir de las 11 de la noche, un poco analizando el gran papel de los jóvenes españoles en los test de jóvenes pilotos que hubo el otro día. Habrá protagonistas aquí en COPE GP, en la segunda parte de COPE GP de eso. Habrá el mejor análisis de lo que ha pasado en Laguna Seca, en la calificación y en este fin de semana de carreras de motos, pero ha empezado con tragedia este 21 de julio por el fallecimiento del piloto Andrea Antonelli. Lo escuchábamos en el informativo, en la carrera de Super Sport en Moscú. Bueno, pues ha sufrido un atropello. Carlos Barazal, tú has podido ver las imágenes, ha sido terrible, ¿no? Muy
sí,
buenas.
Me ha recordado un poco a lo de Simoncelli, aunque no se ve mucho, pero vamos, se cae en la recta y le pasa otro piloto por encima. Y ya y no hay más. No.
Y además se ha suspendido
el fin de semana completo, lo que quedaba. Esa carrera, más la segunda manga Superbikes y todo lo que hubiera aparte.
La verdad es que era un aguacero como para que no se hubiera disputado esa carrera, pero bueno, esto no lo decimos por el fallecimiento, sino porque muchas veces cuando decimos que se anula una carrera por agua es por falta de visibilidad. Y lo que no había era visibilidad. Y esa cortina de agua es en la que estaba atrapado Antonelli, ha sido la causa de que haya sido arrollado por otro piloto. Son las 3 y 6 en España, pero las 6 y 7 ya de la mañana en Estados Unidos, y le vamos a poner a Borja González, que le estamos despertando de su plácido sueño, le vamos a poner una música de uno de sus ídolos, de Joe Satriani. Por favor, Valle. Bueno, es que Joe Satriani va a ser protagonista en MotoGP en Laguna Seca. Ahora nos lo va a contar Borja, pero bueno, primero de todo vamos a ver qué tal están sus legañas. Borja González, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, ¿eh? ¿Te veo bien?
Sí, es que yo normalmente en el día a día me suelo levantar a las 5 para amasar el pan del desayuno.
Ah, o sea que has estado ya horneando pan.
Dígame, sí, yo llevo ya aquí una hora despierto.
Ah, muy bien, muy bien. Ya sabes que ahora hay que tomar grasa, estás en Estados Unidos. Te levantas, tomas un poco de azúcar y grasa y para adelante.
Sí, espera, que Carlos Barazal. Café con lonchas de bacon.
Es. Borja, ¿hoy no toca arroz con bogavante?
No, hijo, no. Aquí bueno, aquí tienen también marisco y hemos probado la langosta de la zona, que no tiene nada que ver con la nuestra. Pero no. Ya os podéis imaginar que mi dieta estos 4 días no ha sido la más recomendable. La semana que viene me espera carrusel de lechugas.
No, tiempo de juego de lechuga, ya sabes que esa palabra...
Oh, perdón, tipo de juego, a veces se me olvidan las palabras prohibidas.
Es broma, ojo, que es broma, que luego alguno lo tuitea. Oye, que a lo que íbamos, tenemos una carrera apasionante por delante en Laguna Seca. Bueno, ¿qué va a hacer Joe Satriani? Explícanoslo, que te veía... Dice, si sabes, me puso un email la pasada madrugada que me decía, a ver si sabes tú quién es Joe Satriani. Yo sí sé quién es Joe Satriani, explícamelo tú, ¿qué va a hacer allí en Laguna Seca?
Pues a mí me sorprendió ayer, yo no lo sabía, has dicho que uno de mis ídolos es un poco exagerado, pero sí que tuve mi época Satriani, la época esa, yo, a final de años 90, de grandes guitarristas o guitarristas de guitarra eléctrica que tocan a toda velocidad y debe ir relacionado con el tema de las motos, y va a venir aquí a tocar el himno de Estados Unidos, una tradición, como tú sabes, en las carreras americanas, ese himno antes de que empiece la prueba. Afortunadamente va a ser Satriani, porque normalmente suelen ser unas señoritas con unas voces tremendas que destrozan el himno que tanto aman en este país, y esta vez a ver qué es lo que hace Satriani con su guitarra. Creo que sigue siendo una Ibanez, una marca famosísima de guitarras eléctricas, y bueno, pues estaremos atentos a ver qué himno de Estados Unidos se marca y cómo queda esa presentación, en la que además suelen pasearse por el cielo de Laguna Seca cazas del ejército americano para completar la película en un entorno bastante peculiar.
La verdad es que estoy escuchando un poco la música, sube la valle un poquito. Yo creo que es un poco Miami Vice, ¿no? No sé.
No, se va rápido sobre el mástil de la guitarra como Márquez en cualquier circuito.
Bueno, está bien. No, es un virtuoso de la guitarra. Joe Satriani, estamos todos muy contentos de que vaya a hacer el himno y emocionados de que va a tocar el himno americano. Bueno, la verdad es que sí que es un gran guitarrista. Y, bueno, pero vamos al grano. El grano es que tenemos una carrera marcada por el hospital, marcada por la clínica, por el estado físico de sus participantes, porque hay que recordar que está corriendo Jorge Lorenzo, después de dos operaciones muy recientes, 18 agujeros tiene en la clavícula, que el otro día nos lo contaba su manager, 18, pensar el tamaño de una clavícula, de un lado de la clavícula, y Pedrosa que está al borde de la fractura. Y claro, Márquez, que bueno, no hizo la pole, pero se cayó, y que bueno, sale segundo Márquez, tercero un impresionante Bautista, sexto Lorenzo, séptimo Pedrosa. ¿Pueden Lorenzo y Pedrosa hacer algo contra su salud? O sea, me refiero, no contra su salud. ¿Pueden superar en algo ese hándicap? ¿Pueden llegar a estar en la lucha por el podio o de verdad están tan tocados como parece?
Están tocados, ¿eh? Están tocados los dos, porque además, con Lorenzo, por ejemplo, que está en el mismo hotel que estoy yo, me lo he encontrado por las mañanas y más o menos pues he podido un poco ir oliendo el feeling que tiene, y sí que está muy molesto. Pedrosa también, sobre todo porque en el tema de Dani es una lesión menos grave, obviamente, que la de Jorge, pero tiene la, por decirlo de alguna manera, la clavícula tiene un 40% de aguante, es decir, hay un 60% que está roto y un 40% que la aguanta. Aquí este trazado tiene muchísimos baches, y la tensión que le provoca eso, pues obviamente genera, no voy a decir un riesgo de fractura, porque ya el doctor en Alemania dijo que pese al estrés de la moto no existía un riesgo elevadísimo, pero sí el temor de que eso ocurra y el dolor. Aún así, me da la sensación de que pueden pelear más de lo que parece. No descartaría que incluso alguno de ellos pudiese estar peleando por el podio. Veremos, a ver, va a ir un poquito en función de las circunstancias de carrera. También dependerá si pueden pelear o no por el podio, de lo que hagan los pilotos que tienen delante, fundamentalmente de cómo estén Bradley y Bautista, que son los no habituales de la primera fila, y eso marcará un poquito la carrera. Es una carrera muy estresante, son 32 vueltas, como contaban ayer los pilotos, prácticamente no te da tiempo a saber en qué vuelta estás de lo cortas que se te hacen. Un circuito con muchas zonas ciegas, como te he dicho antes, con mucho bache, complicado también en las primeras vueltas, porque aquí California, aunque no sé si todo el mundo lo sabrá, pero yo la primera vez que vine me imaginaba un sitio soleado con gente haciendo surf y vigilantes de la playa, y aquí suele hacer bastante frío en esta época del año, sobre todo por la mañana, y en la zona de Laguna Seca cae una bruma matinal que aguanta bastante a lo largo del día, y con ese poquito además de humedad. Así que esas primeras vueltas serán cruciales para ver un poquito cómo va a ser la fisonomía de carrera y qué opciones pueden tener tanto Lorenzo como Pedrosa. Lorenzo obviamente va a estar con un ojo mirando por delante a ver qué pasa con Márquez, del que todos esperan que arrase aquí, y con el otro ojo estará pendiente del que va a salir por detrás suya, que es Dani Pedrosa. Y Pedrosa, pues tres cuartos de lo mismo, estará pendiente de minimizar la pérdida de puntos respecto a sus rivales o tratar de quitarle algún punto a Lorenzo.
Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, lo que decía Dani Pedrosa, con el que hablaste y hiciste un tiroteo hablando, tiroteo dialéctico de una gran fraternidad. Vamos a escuchar lo que te decía Dani Pedrosa de cómo está para la carrera y cómo se encontró en la calificación.
Ayer nos comentabas que una segunda fila sería un buen resultado, has estado muy cerca de conseguirlo.
Sí, es verdad. Sí, hoy he rodado ya mejor y he tenido mejores tiempos. He tenido que saltarme otra vez la sesión de la mañana, pero he podido igualmente aprovechar bien a la tarde y saltar bien las clasificaciones.
¿La sensación física, qué tal fue el día?
Bueno, como ayer, más o menos.
Pero me refiero pensando en la distancia de carrera, una carrera tan exigente en un circuito como este.
No lo pienso. No quiero ni pensarlo, porque evidentemente va a ser muy largo, etcétera. Así que lo único es, cuanto menos pienses, mejor, es salir ahí y vuelta a vuelta. Por hoy ha ido bastante bien, vamos a ver si podemos progresar con alguna antidolor que me ayude más para aguantar más 45 minutos seguidos, que va a ser más importante.
Bueno, no tenía muchas ganas de hablar, señal de que bien, bien, hombre, no suele ser muy hablador, pero es verdad que bien, bien del todo no se le nota ni en el tono de voz, ¿no, Borja?
No, está dolorido. Con Dani además hay otro factor, y es que a priori, si nada cambia, él no se va a pinchar antes de la carrera, no se va a pinchar porque la reacción que le provocó cuando le pincharon en Alemania, ese bajón de tensión que le dio, yo creo que le ha creado cierto miedo a a volver a probar pincharse, entonces sufrirá. No tenía muy buena cara. Él es el que más ha gestionado los tiempos, no ha utilizado ninguna de las primeras sesiones, siempre ha salido por la tarde. También es verdad que Dani para eso es un piloto muy inteligente, sabe preparar muy bien los entrenamientos y las temperaturas de las sesiones vespertinas son mucho más parecidas a las de carrera. Por la mañana es verdad que se puede utilizar muy bien la sesión para coger sensaciones con el circuito, para buscar puesta a punto. Yo creo que aquí se ha olvidado un poquito de ese trabajo en la moto, ha tratado de trabajar en sí mismo y lo más que ha hecho yo creo que ha sido tandas de 5 o 6 vueltas. Eso quiere decir que ni él mismo debe saber cómo puede reaccionar su clavícula cuando ya haya acumulado, no sé, 15 o 20 vueltas y andemos ya por mitad de la prueba.
Claro, decías un 40% está, ¿no? A un 40% está su clavícula respecto al 100% de estar bien, ¿no? O sea, que...
O sea, un 40%, cuando digo ese 40% de físicamente, o sea, de lo que es de rotura, es decir, hay un 60% de esa clavícula que está rota, es decir, le aguanta la clavícula un 40% del hueso.
Qué barbaridad. Yo también te digo una cosa, yo no sé estos médicos cómo autorizan estas cosas, desde el cariño más absoluto.
Sí, también te digo, él ha visto a sus médicos en Barcelona que le han dado el ok y los médicos aquí en Estados Unidos, porque tienen autonomía para decidir, suelen ser más estrictos, o sea, esto depende de cada circuito, lo hemos comentado otras veces. Aquí nos costaba que el doctor Rossi, que era la gracia del jueves, era un señor pues que lo iba a mirar con cierto rigor. Y bueno, pues tanto él como Jorge pasaron la prueba física. Tenemos que entender que bueno, pues que no va a ser un problema. Sobre todo yo creo que imagino que mirarán más el riesgo de cara a los rivales. Y el médico en Alemania nos comentó que bueno, pues que es muy improbable que aun con la tensión de carrera y con los movimientos de la moto, un hueso, aunque esté sujeto solo por ese 40%, pueda romperse. O sea, que entiendo que más o menos es un riesgo medido y que, bueno, pues más que nada va a ser sufrimiento físico y bueno, una paliza para el cuerpo que tendrá que ya notará, me imagino, a partir del lunes.
Pues fíjate lo que te comentaba Jorge Lorenzo, que a mí me ha gustado mucho porque dentro de ese buenismo y de qué bien nos llevamos y jiji, jaja, y somos amigos ahora Dani y yo, le tira un tantarantán a Pedrosa porque dice que Pedrosa está bastante mejor que él. Vamos a escucharle.
Está muy bien. Esta posición es una buena posición para mañana. Intentaré hacer una buena salida, que nadie me pase y si es posible adelantar a uno o dos pilotos. Y después ver cómo va la carrera, qué tal me encuentro, si me canso mucho o puedo aguantar bastante. Pero si no puedo adelantar, tampoco me volveré loco.
¿Esto es que uno fue en Márquez y otro en Pedrosa? ¿O no te lo planteas así?
Yo creo que Dani puede ser que esté mejor que yo físicamente. Sí que va a ser un rival duro mañana. No lo sé exactamente cómo está, pero... En el Free Practice 4 ha ido muy rápido y es posible que esté un poco mejor que yo. Voy a intentar no forzar, no llegar a estar exhausto del hombro. Sé que cuando he empezado a sentir dolor he parado, pero mañana quedará otra que seguirá a un buen ritmo toda la carrera. Y la verdad es que no lo sé. Espero que la infiltración me eche una mano.
Bueno, pues sí, se va a infiltrar seguro Lorenzo. Y bueno, pues tú estás un poco... Estás un poco más hecho polvo que yo estoy un poco más hecho polvo que tú. Guerra psicológica, creo yo también, ahí un poco en todo esto. Y el que se saca provecho de todo este lío es Márquez, que dime alguna razón por la que no debamos pensar que va a ganar esta carrera de calle.
Pues se me ocurren pocas. La única duda que puede generar si gana o no gana la carrera es que en los últimos 5 minutos de la sesión oficial de ayer se cayó. Es el único error que ha cometido, es decir... que comete errores, que incluso ha habido algún momento en que ha estado a punto de caerse y lo ha salvado. Le hemos visto en pantalla haciendo el sacacorchos como Valentino en el 2008, que no sabíamos si era porque se había colado o porque estaba entrenando, pues se tenía que adelantar por allí. Se aprendió el circuito a una velocidad tremenda. Yo estaba en el sacacorchos, que es la tradición, me voy a sacacorchos cada viernes en la primera sesión, además es muy divertido ver a los novatos y prácticamente no se coló nada y en nada estaba haciendo lo mismo que gente con muchísima experiencia en esa zona como Valentino o los americanos como Hayden o Colin Edwards. Y bueno, pues ya te digo, la única duda que puede surgir es que se cayó ayer en el entrenamiento oficial. Fuera de eso, yo creo que todos consideran que hoy va a ser una victoria de Marc Márquez, que es el líder del Mundial de MotoGP, es decir, que es una victoria con mucho peso, además la que podría ser la victoria la primera victoria de un debutante en este circuito, y cuando digo un debutante digo en general, porque aquí además da la casualidad que los dos primeros años, 2005-2006, ganó Nicky Hayden, que era de los pocos pilotos que ya tenían experiencia en un circuito en el que conocerlo es muy importante, porque como te he dicho antes, tiene muchísimas zonas ciegas y es de muchísima concentración.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos decía Márquez con una sonrisa en la cara, un poco molesto por esa caída, pero al final sonriente, de ese segundo puesto en parrilla justo al lado del hombre que le quitó el título de Moto2 de Bradel. Vamos a escucharle.
Sí, un poco, porque esa curva se me estaba atragantando todo el fin de semana y bueno, digo, si no lo pruebo ahora ya no lo probaré. Y he probado de entrar más rápido y he abierto el gas en el mismo puesto y bueno, prácticamente hay un cambio de rasante saliendo y prácticamente la iba demasiado rápido.
El favorito es Bradel, ¿no?, que está en la pole.
Yamaha, no, yo no las descarto de todo, todo el mundo dice que es onda, pero Valentino y Kraslow de ritmo también están bastante bien.
Bueno, pues nada, aquí todos van bien de ritmo, Bradel el favorito.
Esto sí que ha sido bla, bla, bla. Bradel es el favorito. Esto no se lo cree ni Helmut, que es el padre de
y el padre de Bradel se cree que Bradel era famoso.
O sea, yo, de hecho, vamos, se le escapa la risa cuando dice lo de que el favorito es Bradel.
Sí, sí, ya lo he notado. Bueno, muy interesante, por cierto, lo que vamos a escuchar a partir de ahora, que es la entrevista que le ha hecho Borja González, con un sonido estupendo, por cierto, que le hizo ayer, después de la calificación, a Álvaro Bautista. Álvaro Bautista ha sido la sorpresa, tercero en parrilla, lo ha hecho muy bien, y esto es lo que le contaba a Borja González.
Imagino que contento con esta primera fila de la parrilla, no solo por el resultado, sino también por cómo lo has conseguido, ¿no? Más que nada el trabajo, sobre todo, de hoy.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Más que el resultado es el buen trabajo que estamos haciendo este fin de semana, el cómo me encuentro yo con la moto, me estoy divirtiendo. La verdad es que es las mejores sensaciones que estoy teniendo del año y bueno, al final eso se ha notado en que hemos conseguido hacer un buen trabajo a nivel de paso de carrera y luego también hemos tenido la oportunidad de hacer una buena vuelta que, bueno, sin necesidad de coger el rebufo a otro piloto, como a lo mejor he hecho en algunos otros entrenamientos cronometrados, pues hoy sin embargo lo he hecho solo, me ha salido bien. Y sobre todo eso, disfrutando con la moto.
Siempre viene bien conseguir un resultado así, pero en este momento de la temporada más, ahora vamos a unas pequeñas vacaciones, pero sobre todo vienes de unas carreras un poco regulares, alguna mala, las que te has caído al principio, y las últimas un poco como para ir recuperando la confianza.
Sí, yo creo que es un buen momento, ¿no?, para tener estas sensaciones, por lo que dices, después de Mugello, pero sobre todo después de Barcelona, donde hicimos un buen fin de semana, me encontraba con mucha motivación para la carrera, pues todo se fue en la primera vuelta y la verdad es que fue un palo bastante duro para mí, ¿no? Luego las otras dos carreras, tanto Assen como Alemania, pues hemos ido un poco de menos a más, siempre mejorando, y bueno, yo creo que es muy importante esta carrera, las sensaciones que estamos teniendo, el cómo me estoy sintiendo con la moto, cómo la estoy pilotando, antes de hacer el parón e irnos con un buen recuerdo.
Comentaban tus compañeros, creo que también, bueno, Rossi me parece que lo estaba diciendo, carrera complicada porque son muchas vueltas, hay que estar muy concentrado, vueltas muy cortitas, el principio imagino que también será difícil por tema calentamiento de neumáticos. ¿Cómo te lo vas a plantear? Porque tampoco puedes relajarte si quieres estar al final peleando por algo importante, ¿no?
Exacto, yo creo que tienes que tener un poco cuidado al principio, ¿no? Porque aquí el aire es un poco frío y los neumáticos, pues quieras que no, entre que haces la vuelta para prepararte para la parrilla, el tiempo que esperas ahí en la parrilla hasta que todo está en orden, pues tienes que tener cuidado en las primeras curvas de no intentar tirar mucho porque, bueno, pues mejor calentar bien el neumático, ¿no? A partir de ahí, pues será carrera larga, ¿no? Larga y creo que también muy competitiva, ¿no? Porque los tiempos en los entrenamientos, siempre en todos los entrenamientos han estado muy muy apretados y creo que para la carrera pues será igual, ¿no? Nosotros intentaremos hacer buena salida, intentar tener cuidado en las primeras vueltas, pero claro, tampoco te puedes descuidar mucho, ¿no? Y a partir de ahí creo que si soy capaz de divertirme, de pilotar como he hecho en los entrenamientos y podemos hacer un buen resultado. Tampoco me obsesiona el tener que hacer un objetivo, un resultado, ¿no? Simplemente es recuperar las buenas sensaciones que estoy teniendo ahora y seguir esta línea.
Un par de cositas más. Márquez es el gran favorito, ha terminado segundo, pero da la sensación desde el primer día que se le veía muy bien en un circuito que además tampoco conocía.
Sí, la verdad es que el tío no necesita mucho tiempo para ir rápido, ¿no? Ya el primer día era el más rápido de la clasificación. Y sí, creo que para mañana es el principal favorito, ¿no? Tiene un ritmo un poco mejor que el resto, pero bueno, luego puede ser divertida la lucha que puede haber para las otras dos plazas del podio, ¿no? Veremos porque Valentino tiene un gran ritmo, también Bradel, Kraslow, sin olvidarse de Jorge y de Dani, que seguro que mañana se encontrarán mejor que hoy físicamente. Y bueno, será una carrera difícil que intentaremos gestionar lo mejor posible.
Eso te iba a decir, Dani y Jorge, desconfías entre comillas de ellos, es decir, la impresión es que debería costarles porque es un circuito exigente. Ellos comentaban que más o menos para 7 vueltas, 6 vueltas estaban más bien, pero les empezaba a doler la clavícula, pero no sé si esto es un poco de ponerse el...
Bueno, yo creo que ellos también lo dicen un poco pensando el uno en el otro, ¿no? Más que en el resto de los pilotos. Yo creo que este Gran Premio han venido los dos a vigilarse, ¿no? A ver si quién puede conseguir algunos puntos más que el otro, pero yo sinceramente no lo descarto para mañana en la carrera, ¿no? Sobre todo Jorge es muy constante, ¿no? Dani pues depende cómo se encuentre mañana, ¿no? Pero yo creo que no hay que descontarlo, hay que contar con ellos porque bueno, son dos grandísimos pilotos que están jugándose el mundial y eso nunca los puedes dejar en el olvido.
Pues por cierto, ya sí que lo último, la gente se pregunta a Álvaro Bautista con la Honda los resultados que deberías poder hacer. ¿Influye tanto, por ejemplo, que lleves material distinto, el tema de la Showa, que es un factor, al final es el factor diferencial que estás teniendo? ¿Tú crees que es la gran rémora que tienes para no poder estar siempre delante?
Hombre, todo ayuda, ¿no? Está claro que nosotros, pues, cuando llegamos a circuitos que a lo mejor nos cuesta al principio, para nosotros es más difícil encontrar una buena puesta a punto porque no tenemos referencia, vamos a ciegas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta pista, desde el primer día me he encontrado a gusto y enseguida el resultado pues se ha visto bien, pero en otros circuitos pues nos cuesta un poco más y es más difícil cuando estamos solos, ¿no? Porque no tenemos otro piloto con el que compararnos, ¿no? Entonces es difícil decir si con las All-In podría ir mejor o podría ir peor, pero bueno, lo que sí que sé es que ahora mismo vamos diferente y ya está, y nosotros estamos intentando que lo que llamamos diferente pues sea una ventaja con respecto a los demás.
Muchas gracias.
COPE GP.
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora seguimos con Monterrey, California, pero antes de que se vaya a narrar, a retransmitir, que es que Carlos Barazal ya está en un montón de televisiones hablando de coches, ahora retransmite esta tarde las super series en Marca Televisión, me has enseñado unas imágenes tremendas de Kobayashi estampando un Ferrari en una exhibición en Moscú.
Sí, había una exhibición en Moscú, estaba Alonso allí también, que creo que se va a traer un juguetito nuevo, que con el que me imagino va a jugar por Twitter, ya lo verás. Y sí, le ha estampado contra las vallas uno de los Ferrari con los que estaba haciendo la exhibición. Bueno, el gran señor es así.
Es que, claro, Kobayashi es así, Kamui es un crack. ¿Qué más cosas ha habido? World Series, ¿no?
World Series, gran fin de semana para Marco Sorensen, que sube hasta la sexta plaza, ha ganado las dos mangas, pero el vencedor del fin de semana es Kevin Magnussen, que lo hizo muy bien en el test de jóvenes pilotos en Silverstone, y que con un segundo y un tercero, más en esta segunda manga que Van Doorn y Da Costa han abandonado, pues tiene ya una ventaja de 30 puntos en la general, así que tiene el campeonato muy bien enfilado, tiene más de una manga de ventaja.
Sí, hizo el mejor tiempo con McLaren, Magnussen, sí. No está nada mal hacer el mejor tiempo con un McLaren, aunque iba descargadito, pero luego está francamente bien, es un piloto a seguir, Kevin Magnussen. Bueno, pues Carlos, te dejo ahí, te date por despedido, como dice aquel.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, pues seguimos hablando de motos, seguimos hablando de Laguna Seca, mucha gente no ha estado en ese rincón de California, a mí me hubiera gustado conocerlo porque es también un trazado mítico de coches y habíamos pensado, ¿quién nos lo puede explicar? ¿Quién puede hablarnos, contarnos en vivo qué está pasando? O sea, ¿cómo es ese circuito? ¿Cómo es esa pista? Y claro, hemos pensado en un piloto de Moto2, un campeón del mundo de Moto2, que ha corrido con MotoGP allí en el circuito de Laguna Seca, y no es otro que Tony Elías, el gran Tony Elías. Hola Tony, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, la verdad es que estábamos analizando un poco, vimos ayer la calificación y analizando un poco Laguna Seca. Tú lo puedes decir mejor que nadie, has probado lo que es el circuito. ¿Es un circuito que es el sacacorchos o tiene más que el famoso sacacorchos?
La verdad es que el sacacorchos es la zona famosa de Laguna Seca, pero Laguna Seca en general es un circuito, es una pasada, es muy bestia. Yo, para mí personalmente, es uno de mis preferidos, siempre me he sentido muy bien ahí y bueno, se caracteriza porque está en una montaña, hay mucha subida, mucha bajada, mucho cambio de rasante, curvas peraltadas, curvas contraperaltadas. Entonces es un continuo cambio, es como una montaña rusa y es un circuito que si tienes una puesta a punto, pues lo llegas a disfrutar mucho, pero que si no tienes una buena puesta a punto, pues te las hace pasar muy muy magras.
Sí, ¿no? Pero la sensación cuando llegas al famoso tobogán, a esa famosa curva, el del sacacorchos, a pesar de que pasas todas las vueltas, ¿tienes un poco la sensación de que nunca sabes lo que te vas a encontrar en esa bajada? Porque en realidad es verdad que te lo conoces, sabes dónde tienes que frenar, lo que tienes que hacer, pero no sé, ¿cómo es esa sensación dentro de la moto?
El problema no es el sacacorchos en sí, sino es la llegada al sacacorchos, que es una subida muy, muy, muy grande, con un par de cambios de rasante en el cual la moto pues pierde el contacto con las ruedas del suelo y justamente pues pam, tocan las ruedas en el suelo y pisas los frenos, ¿no? Entonces frenas ahí como puedes y ya llegas al sacacorchos y lo único que ves del sacacorchos es la primera curva, la de arriba. Coges un punto de referencia que es el piano interno de la pista, de lo que es, para que la gente lo entienda, es lo que está pintado de colores.
Sí.
Ahora tienes que subirte por encima de ese piano. Si te subes encima de ese piano, el sacacorchos, llegas perfecto a la segunda, que ya es abajo. Que si te equivocas, es que solo te equivocas de 3 o 4 dedos, pues luego ya te sales de la pista, como vimos ayer que le pasó a Marc Márquez en una de las últimas vueltas que hizo.
Ya, es un tema de precisión absoluta. Realmente, ¿tuvo lógica lo que hizo Rossi de pasar por el interior? ¿Se puede llegar a adelantar por ahí? O sea, quiero decir, sabemos que luego hemos descubierto que había un trocito de asfalto debajo de la tierra, pero aquella pasada que le pegó a Stoner, ¿tenía sentido o fue simplemente un ataque de locura?
Bueno, la verdad es que ahí es bastante delicado adelantar. Y mucho sentido no le puso, pero claro, cuando estás aquí y estás luchando, a veces no piensas, te vas por instinto, y él vio pues un agujero y entró.
Sí.
Pero bueno, que le salió bien, pero también le podía haber salido bastante mal, ¿no? La suerte es que había este pedacito de asfalto que dices y bueno, pues se salvó por poco.
Sí, la verdad es que es una imagen que todos tenemos muy viva en la memoria. Es un circuito físicamente duro, te lo digo por la situación en la que está Dani Pedrosa, que tiene, no está operado, pero tiene una clavícula un poco mal, y las dos operaciones de Jorge Lorenzo. ¿Es un circuito que castiga esa zona del cuerpo?
La verdad es que sí. Es un circuito que físicamente es muy, muy duro, muy exigente. Primero por el tipo de circuito, pero segundo, que le añade más dificultad, será el número de vueltas. Creo que son unas 30 vueltas, 32, y esto se hace una carrera, pues, entonces, llegar lesionado a la clásica es complicado. Yo llegué un año lesionado de un hombro, y lo que me pasó es que me pegó un latigazo arriba antes de llegar al sacacorchos, y no tuve la fuerza suficiente para poder controlarlo, pararlo, me salí de la pista y me caí, ¿no? Esto es algo que puede pasar, creo que sufren bastante, pero de momento están haciendo pocas vueltas. La carrera para ellos será muy, muy dura.
¿Tú lo hubieras hecho, lo de volver en esas condiciones?
Hombre, la verdad es que ellos se están jugando mucho, ¿no? Está un título mundial en juego, que ahora está liderando Marc, pero que esto en una carrera o dos, como les ha pasado tanto a Jorge como a Lorenzo, por la causa que sea, pues se te gira, y de repente pues vemos a Marc que está líder, ¿no? El Mundial es muy largo, puede pasar de todos, y yo creo que lo que tienen en mente es de salir, coger los máximos de puntos posibles, porque a final de año les puede hacer ganar el Mundial o perderlo, ¿no? Ellos saben que aunque estén mal, aunque se hayan perdido una carrera, a final de año esto les puede ayudar mucho. Lo van a luchar. Por eso están ahí, y aunque sea operación, aunque se vuelvan a jugar una caída y otra operación luego, pero esa es su meta.
Bueno, pues veo que lo entiendes como piloto. Te voy a preguntar de lo tuyo. Estábamos viendo un poco cómo ibas mejorando tu camino en Moto2. En la última carrera no te ha ido tan bien. ¿Qué te falta y qué perspectiva de futuro tiene? Porque, y te voy a meter ahí otra pregunta también. Se ha hablado de que que podías haber corrido con Ducati en Pramac en Laguna Seca, en MotoGP. ¿Cómo está tu futuro? ¿Cómo está la temporada? Cuéntame.
Bueno, sí que el año pasado pues apareció esta opción de Ducati con Pramac y la cogí sin pensarlo, ¿no? Pero este año pues no ha sido así porque, bueno, estoy con Avientia Racing y quiero estar con ellos hasta final de año, mirar de salir de este bache, y ahora mismo pues no me miro nada más, ¿no? Sí que no están saliendo las cosas como yo pensaba, como me gustaría, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y confío en que a partir de la próxima carrera pues las cosas vayan hacia mejor. En Alemania no nos fue bien, pero vimos muchas cosas. Creo que nos ha marcado un camino muy claro para solucionar nuestros problemas y espero que este camino pues lo podamos continuar en Indianápolis y ahí pues ir acercándonos, ¿no? Mi objetivo, ya que el Mundial está muy difícil, es volver a estar delante, volver a hacer podiums y mirar de ganar alguna carrera, y voy a luchar, ¿no? Para poder conseguirlo. Espero que poco a poco llegue. Y el futuro, bueno, también un poco el futuro depende de la hora. Sí. Hacerlo bien, creo que si lo hago bien en Moto2, pues se me abren puertas en varios sitios. Y luego sí que se ha dicho, porque se me ha visto en Superbikes, fui a ver a Carlos Checa y no me desagradó, ¿no? Creo que es un buen campeonato también. Y al final un piloto lo que quiere es tener un buen equipo, una buena moto, y da igual donde sea, ¿no? Si lo tienes es cuando disfrutas, cuando luchas por ganar, luchas por algo, ¿no? No vale luchar por estar el 12 o el 15, ¿no? Sino
sí, por algo gordo. Sí.
Por algo gordo que te motive y sea donde sea, ¿no? Sea en MotoGP, en Moto2 o en Super. Entonces, pues estoy abierto a todo.
Bueno, pues vamos a esperar y a ver qué pasa. Eso Superbike, no, mira, no lo sabía yo, pues ahí estamos. Puede ser que Tony Elías acabe en Superbikes. Vamos a ver qué pasa con su temporada de Moto2. Ha sido un placer, Tony. Hablamos.
Muchas gracias.
Gracias, pues bien,
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Parece muy claro que puede acabar en Superbikes Tony Elías en 2014. Yo creo que se entiende bastante bien. Borja, lo has podido escuchar, ¿no?
Sí, pero tiene mucho sentido. Dorna maneja ya desde este año ese campeonato. Televisión Española lo retransmite. Solo está Carlos Checa y se necesitan pilotos españoles y es una puerta abierta para ellos, y yo creo que puede ser un buen sitio para Tony Elías, y no sé si para alguno más que no encuentre un sitio adecuado aquí en MotoGP.
¿Porque se gana dinero en Superbikes o no?
Bueno, hoy en día ganar dinero, no se gana dinero en casi ningún campeonato. Si estás arriba, respaldado por alguna de las fábricas que todavía están por Superbike, sí que puedes conseguir un sueldo, yo creo que decente, mucho más de lo que muchos pilotos tienen en Moto2 o en Moto3, donde hay muchísima gente que ni siquiera cobra y muchísimos otros que tienen que pagar.
Bueno, pues la siguiente cita esta tarde, 19:40, warm-up, pues otra vez, ¿no? Parte médico, ver cómo están los que están dañados, Lorenzo y Pedrosa.
Sí, estaremos pendientes. No creo que vaya a cambiar demasiado. Supongo que se lo tomarán con calma por la hora, sobre todo, porque aquí son las 10:40 de la mañana y no van a tirar demasiado para no arriesgar las últimas pruebas y ya está. Y bueno, pues muy atentos a lo que pase en la carrera. A las 11 me imagino, además, que el nombre de Andrea Antonelli estará muy presente en el día de hoy en el paddock. Y bueno, pues alguna clase de acto de homenaje, si les da tiempo, se hará al piloto fallecido en Rusia. Y veremos a ver qué pasa en esta carrera de MotoGP, en la que Marc Márquez parte como claro favorito además para irse en este par de semanas que hay ahora de vacaciones con un colchoncito de puntos como líder de la general. Y veremos a ver qué son capaces de hacer tanto Lorenzo como Pedrosa, si son capaces de minimizar esa pérdida que todos suponemos que deberían tener aquí en Laguna Seca.
Fíjate, hablabas ahora de que va a estar presente. Seguro que hay algún signo de dolor al fallecimiento de Antonelli, algún minuto de silencio, eso está claro. Es verdad que hay algo en el mundo de las motos, mira, que se controla con los monos, con las protecciones, con esos cascos, con todo lo que se intenta mejorar la seguridad, pero cuando un piloto vuelve hacia dentro de la pista, ay, esa es la circunstancia que es más terrible de todas, que es lo que le ha pasado a Antonelli. Yo creo que ahí tenemos poca solución, ¿no, Borja?
Bueno, es igual que en los coches tienes un armazón que te protege, aquí lo que te protege es tu cuerpo. Y evidentemente eso multiplica muchísimo los riesgos. Ha dicho antes Charlie, el recuerdo a lo que pasó con Simoncelli en Sepang, bueno, pues hay poco que decir. Es un riesgo que existe de verdad en este deporte y, bueno, pues hay veces, supongo que no se puede evitar. No he visto las imágenes, no sé cuáles las circunstancias, es que estaba todo muy mojado, que llovía muchísimo.
Sí, la falta de visibilidad, porque es verdad que venía un piloto detrás y no le ha visto.
Supongo que la gente de la dirección de carrera controlaría las circunstancias y me dirían que no existían riesgos excesivos. Veremos, no sé exactamente cómo está la circunstancia, pero vamos, lo que te he dicho, aquí es un hombre el que pone su cuerpo y no hay nada que le proteja, y ese riesgo siempre existe.
Bueno, pues esperemos que de verdad que no haya más que lamentar noticias como esta de Andrea Antonelli en el mundo del motor en general, porque yo creo que es lo peor que nos puede pasar a cualquiera de los que nos dedicamos a esto. Y a ver si vivimos grandes carreras este domingo, esta noche, de 11 a 11:45 aproximadamente, y que lo contaremos aquí en el partido a las 12, y lo va a contar este hombre de jornada interminable, Borja González. Por cierto, la ducha bien, ¿no? ¿Te has quedado a gusto?
Has visto, qué rápido. Ya estoy ya duchado, vestido y preparado para desayunar lonchas de bacon.
La grasota, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, que gracias, Borja, como siempre. Un placer.
Un abrazo.
Bueno, pues seguir aquí, ¿eh? Que son las 15:42. Seguimos aquí en COPGP.
No te pierdas las rebajas del Corte Inglés. Camisas de manga corta de Dustin, una a 24,99 euros y dos por solo 45 euros. Ven a las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, pues hablamos de Fórmula 1. Después de este completo repaso, ya hemos visto analizado metro a metro por un campeón del mundo el circuito y hemos sabido cómo se sienten todos los favoritos para esta carrera de MotoGP. Y ahora vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de ese test de jóvenes pilotos que hubo esta semana en Silverstone. Gran actuación de Carlos Sainz Jr., que terminó segundo en la jornada primera, la primera jornada, y cuarto en la segunda jornada. Y la verdad es que anduvo siempre en tiempos muy, muy cercanos a los de los titulares, que en un caso era Daniel Ricciardo y en el otro nada más y nada menos que Sebastián Vettel. Hablamos el viernes en el partido a las 12 junto con Luis Munilla, hablamos Luis Munilla y yo con Carlos Sainz Jr., y esto es un extracto de lo mejor que nos contó, y eso, contó lo que es chocar la mano a un piloto como Vettel. Bueno, no os lo voy a adelantar, escuchadlo, por favor.
Tener la oportunidad de subirme en un Fórmula 1 en Silverstone, pues ya fue increíble, ¿no? Pero hoy ya ha sido, pues, lo que dices siempre, ¿no? Que me haya tocado la lotería, pues, subirme al Red Bull y no puedo estar más contento porque he disfrutado como nunca. Llevar este coche en Silverstone es la mejor sensación que te puede dar. Pues se me ha hecho muy corto el día, han sido 3 horas intensas, pero que se me han pasado volando y ojalá, ¿no? Ojalá vuelva a ver otra oportunidad de probar el Red Bull. Es bajarse el coche para que se suba el triple campeón del mundo y cederle el puesto, ¿no? Es increíble, porque yo cuando me bajo el coche y he visto, me he cruzado con Vettel, él entrando en el box y yo saliendo y saludándole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Hasta luego. Ha sido como increíble, no me lo creía.
Le has hecho casi la mano, le has dicho, véngase, para adentro, ¿eh? Pero yo quería preguntarte si has podido hablar con él después de la jornada y qué te ha dicho, si te ha felicitado o qué te ha comentado Sebastián.
Sí, sí he hablado con él, hemos hecho el meeting de ingenieros juntos y para mí ha sido increíble, ¿no? Porque lo primero que ha hecho nada más bajarse del coche ha sido darme la enhorabuena, porque no sé por qué, y supongo que será porque ha visto que lo he hecho bien y nada, me ha dado la enhorabuena, me ha dicho que he hecho un buen trabajo, que mi feedback también les ha ayudado y eso pues para mí es algo que me llena de orgullo porque, claro, que te lo diga un tres veces campeón del mundo, pues, no es muy normal.
No, ¿no te ha hecho ninguna broma con Alonso? ¿Vaya otro español aquí para tocar las narices? ¿O qué?
¿Qué va? No se ha atrevido.
¿Tú crees que lo de hoy te ha colocado, si Ricciardo se va a Red Bull, que está por ver porque Raikkonen es el candidato número uno, ¿te ha colocado entre los candidatos a Toro Rosso el año que viene?
Sinceramente creo que no. Creo que no es algo que por hacerlo bien hoy vaya a estar en Toro Rosso el año que viene. De hecho, no tengo ni por qué llegar a Toro Rosso algún día, ¿no? Sí que es verdad pues que algo ha ayudado y yo creo que seguro que mal no ha ido. Y bueno, esto ya es para ellos y para vosotros juzgar lo que he hecho yo estos dos días y dependiendo de lo que crean, pues no creo que el año que viene, pero a lo mejor dentro de dos o tres años, quién sabe, ¿no? Pero ojalá, pero sinceramente creo que no.
Oye, me decía alguien que estaba allí que dabas a fondo Becketts. Es verdad, porque claro, supongo que con el Red Bull, con el Toro Rosso no creo.
Pues sí, es verdad que con el Red Bull está a fondo.
Madre mía.
Y no os lo podéis imaginar la sensación que es que poder llegar a esa curva y no levantar el pie de acelerador ni un poquito sabiendo que eso se va a agarrar.
La última por mi parte, ya creo que con esto terminamos. ¿Qué te ha dicho tu señor padre?
Bueno, mi señor padre, como decís vosotros, yo creo que es contento. Yo cuando él está contento, pues yo lo estoy porque sé lo duro que es conmigo y cómo me valora y las críticas que me hace. Hoy le he visto contento, así que estoy todavía más contento por ello.
Eso es lo que nos decía Carlos Sainz Jr. el otro día en el partido de las 12. La verdad es que me quedo sobre todo con varios mensajes. El primero, me ha felicitado Sebastián Vettel. Tremendo que te felicite un campeón del mundo. Y luego, que él no se ve como candidato para Toro Rosso si se va a Ricciardo el año que viene. Yo creo que el plan más bien pasa por el que ya tenían, que es hacer un año de World Series. Y luego, si hay hueco, intentar dar el salto a la Fórmula 1, es decir, que podría tener un horizonte de llegada de 2015. Y, bueno, pues sobre todo, mejor joven que se subió a Red Bull o Toro Rosso fue el amigo Carlos Sainz Jr. Pero hubo otro español, Dani Juncadella, que se subió dos días también al Williams y que lo hizo francamente bien. Esto es lo que nos decía Juncadella también en el partido de las 12.
Me impresiona bastante porque yo había tenido la prueba con el Ferrari el año pasado en un circuito un poco más lento, curvas más lentas, y aquí está repleto de curvas muy rápidas Silverstone, y la verdad que es, no miedo, pero al principio impresiona mucho lo rápido que se puede pasar con esas curvas.
Bueno, pues impresionadísimo estaba Dani Juncadella, y queríamos saber la visión del equipo Williams de qué tal lo había hecho Dani Juncadella, y el que mejor nos lo puede contar es su jefe de ingeniería, que es Chevi Pujolar. Hola Chevi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad, creo que fue un trabajo más oscuro, quizás, porque claro, lleva un Williams, no lleva un Red Bull, pero estuvo muy bien, ¿no, Dani?
Sí, para nosotros hizo un trabajo fantástico y muy contentos con él, con el programa que hizo.
Porque ¿qué cualidades le has visto? Digamos que un piloto de Fórmula 1 lo que se quiere es que tenga madurez, que sabemos que la tiene, pero también se quiere rapidez y no cometer errores. ¿Cómo le has visto en eso?
Sí, pues con todo eso, realmente maduro, que entendía lo que estaba pasando con el coche, no cometió ningún error, y después ahí probamos diferentes compuestos de neumáticos, diferentes niveles de gasolina, y parecido igual que lo que probó Pastor también, y muy bien, incluso con niveles de gasolina altos, mirando un poco cómo podía conservar las ruedas, y lo hizo muy bien, la verdad.
¿Tú crees que hay piloto Fórmula 1 ahí? ¿Hay madera?
Sí, sin duda.
Bueno,
hay nivel.
Bueno, está bien, ¿eh? Ojo, lo dice alguien que ha trabajado, no solo está trabajando Pastor Maldonado, ha trabajado Mark Webber, tiene muchísimos años de experiencia en Fórmula 1, Así que cuidado con el diagnóstico. Pero claro, el problema de Dani es el que está en el DTM y depende de Mercedes. Yo no sé si el hecho de que Mercedes vaya a motorizar a Williams le puede ayudar en el futuro a estar con vosotros o dependerá de más factores.
Esto ya no lo sé. Todo, habrá que verlo, ¿no? Pero el potencial está ahí. Pues bueno, está ahora en DTM con Mercedes y habrá que ver cómo todo evoluciona.
Sí, porque al final, cuando tú ves un talento, porque tú, por ejemplo, viste muy pronto cuando trabajaste con Fernando Alonso hace muchos años, ¿estamos, son Dani, ante un crack o alguien que puede llegar con experiencia a ser un crack?
A ver, con un par de días o con un día o mediodía un día y el otro mediodía el otro, es difícil de pronosticar si es realmente un crack o no, ¿no? Podemos ver realmente que había nivel, que entendió cuando poníamos goma nueva cómo usar el grip de los neumáticos nuevos, cómo cambiando diferentes condiciones de pista, cómo se adaptaba, pero después cómo un piloto evoluciona en un fin de semana, cómo se comporta en carrera con todo el resto de la parrilla, esto después es lo que convierte de un buen piloto a un crack, ¿no? Cómo se desarrolla en estas condiciones. Pero, como he dicho antes, el chico tiene potencial y pues ahora creo que hay varios pilotos que pueden estar perfectamente en Fórmula 1.
Bueno, y habéis probado también a Susie Wolf, a una mujer. Hacía muchos años que no se subía una mujer en un test competitivo de Fórmula 1 con el resto de pilotos. ¿Qué tal lo hizo Susie?
Bueno, pues hizo un trabajo respetado también para nosotros y, bueno, siguió todo el programa también y no cometió ningún error. Entonces, también satisfechos con su trabajo.
Bueno, ¿cómo ves? Bueno, hablando un poco ya del campeonato, hay que ver cómo ha cambiado Williams de acertar con un diseño de coche, como fue el año pasado, con una victoria en Barcelona, a no acertar. Es que el cambio ha sido bestial. Yo no sé si ha habido algún factor más, si los neumáticos os han atragantado, si es un tema de económico. ¿Qué le ha pasado a Williams este año?
No tiene nada que ver con los neumáticos ni económico. Es básicamente aerodinámicamente el coche pues no funcionó desde el principio y hemos estado pues intentando recuperar, intentar pues solucionar el problema, pero cuando nosotros estamos intentando solucionar el problema los otros también van evolucionando y después a mitad de temporada es muy difícil pues recortar distancias, ¿no? Pero bueno, estamos ahí luchando y además también hay cambios en la estructura del equipo, pero pues para intentar mejorar y para intentar pues estar ahí delante con lo antes posible.
Sí, no, desde luego, yo creo que es complicado, pero lo que es verdad es que vosotros seguís empujando este año, ¿no? O habéis de verdad aparcado por 2014, ¿seguís haciendo alguna evolución para esta temporada?
Sí, tenemos que seguir evolucionando porque tenemos que demostrar pues que encontramos la solución y realmente lo que encontramos en este coche se puede aplicar al coche el año que viene también.
Bueno, no, es verdad que aerodinámicamente la verdad es que cambia muy poquito el coche de este año con el coche del año que viene. Aerodinámicamente se parece el reglamento, eso sí que es cierto. Le escuchábamos decir a Carlitos Sainz que daba Becketts a fondo. ¿Se da a fondo Becketts con el Williams? Becketts es una de las curvas más difíciles del Mundial. Yo creo que va a fondo con el Red Bull. ¿Se da a fondo con el Williams? Ahora que ya ha pasado el delito, ya ha pasado el Gran Premio, se puede decir.
Sí. Pues casi.
Casi, ¿no?
Sí.
Oye, es que vaya coche que llevan estos, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí.
¿Hay alguna... Y ya te hago una pregunta deportiva y un poco al margen de Williams. ¿Crees
también
que...?
Una, sí. una cosa también. Depende a fondo con qué gasolina.
Ah,
vale. ¿Sabes?
Vale,
claro,
vale.
Si vas vacío sí que se pasa a fondo, ¿no? Pero ¿cuánta gasolina?
Ya,
entonces, ahí es la diferencia.
Ah, entiendo. Bueno, y qué te... No, lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves el Mundial? ¿Cómo ves las posibilidades del duelo Vettel-Alonso-Raikkonen? ¿Cómo lo ves ahora mismo?
Bueno, pues... no sé, creo que aún está... Quedan muchas carreras y puede pasar, pues... todavía mucho, ¿no? Pero bueno, pero yo espero que esté competitivo y que haya lucha hasta el final, que no sea aburrido.
Sí, pero la verdad es que se ve demasiada fuerza o fortaleza del Red Bull, ¿no?
Sí, en estos momentos están fuertes, pero bueno, hay que ver si pues hay otros equipos que pueden acercarse y ponerse lo difícil.
Claro, claro, no, es que te cuento porque estaba yo escandalizado porque estaban en Ferrari, han llegado a un punto un poco parecido al vuestro de diagnóstico de problemas, porque llevan cinco carreras, en otra dimensión, lógicamente, cinco carreras parados, sí. Estaban probando escapes sin parar en los últimos test. Sí. ¿Se puede producir otro milagro de que Alonso lucha hasta el final, o de verdad este año que está más estabilizado, que hay menos lucha, menos variedad en la lucha por las victorias, lo tiene más difícil que nunca, Fernando?
No, se puede, yo creo que se puede, pueden recuperar, y hay que ver un poco ahora cómo con los neumáticos, con el cambio de construcción de neumáticos al 2012, ahí puede moverse algo un poco, ¿no? No es una revolución, pero en carreras estos neumáticos se van a comportar un poco diferente, y a ver si esto pues puede mover un poco la situación, los equipos que están más juntos entre ellos.
Bueno, pues esperemos que ese neumático no le vaya nada mal al Ferrari, que os vaya bien a vosotros, a William, por supuesto. Y nada, sí. te dejo que disfrute del domingo, y como siempre, un placer aprender contigo, Chevy. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Bueno,
adiós.
Bueno, pues efectivamente, un lujazo, Chevy Pujolar, uno de los mejores ingenieros españoles de Fórmula 1. Se me quedaba, hablaba con Chevy. Muy pocas cosas ha probado Ferrari, mejor dicho, nada nuevo. Está intentando encontrar un camino para septiembre, con lo cual algo llevará en Hungría, pero poca cosa, el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana, pocas mejoras va a tener el Ferrari, a diferencia de ese suelo con una protección especial que hace que sea más rígido, que aguante mejor el calor que llevan los Red Bull, que han probado alerones, el cambio de los Sauber, en fin, todos los equipos han probado algo, mientras menos Ferrari, que se ha limitado a ver si por qué las piezas que probaron no fueron bien en la última, no fueron bien en las últimas carreras. A ver si encuentran el camino. Bueno, pues señores, esto ha sido COPE GP. Es un placer. El domingo que viene a las 2 de la tarde, retransmisión del Gran Premio de Hungría. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.